Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 14 de noviembre, día cuanto menos previsible. Previsible era el silencio de Begoña Gómez en la Comisión de Investigación de los Másteres y Cátedras de la Complutense. Previsible era que hoy el Pleno de la Asamblea de Madrid girase en torno a este asunto, con muchos diputados en la refriega, pero una ausencia que se repite, la de Loreto Arenillas. Segunda ocasión en que no se presenta la todavía diputada de Más Madrid y quién sabe si a la tercera irá la vencida. Lo que está claro es que lo que va a la tercera es un expediente sancionador, si no aparece. Veremos. Isabel Díaz Ayuso se cuela en el asunto Muface avisando de un colapso sanitario si no se le da salida sanitaria a los funcionarios. Eso en las primeras páginas madrileñas, en las nacionales, cuatro letras. Dana. Daños materiales y solo materiales, al menos en Málaga, cuantiosos. Eso sí, ahora el aviso es naranja, pero provincias como Cádiz, Huelva y Sevilla siguen pendientes de la evolución del fenómeno meteorológico. Desactivados avisos en Cataluña, nivel amarillo en zonas de Alicante, también en Valencia. Lo peor de la Dana ha pasado, pero sus consecuencias perduran. Hogares, vehículos en seres arrasados y, por supuesto, las vidas humanas, lo que más importa, sin duda. Mañana Carlos Mazón va a explicar todo esto, toda su gestión, como presidente valenciano en la Generalitat. Mañana lo explica. Y el futuro de Mazón no sabemos si está en juego, pero de manera cortoplacista podríamos hablar del futuro de Teresa Rivera como comisaria europea, porque podría complicarse todo tras el bloqueo a la votación en esta semana por parte del Partido Popular Europeo, que ya saben, ha puesto dos condiciones: que no sea imputada por su gestión de la Dana y que dé explicaciones en el Congreso. Si es así, ellos respaldarán esa elección. Pero parece que se está complicando, mucha presión por parte del Partido Popular aquí en España, de Alberto Núñez Feijóo, en cuanto a querer cambiar el candidato a esa elección como comisario. Quieren cambiarlo, no quieren desterrar ningún candidato, a todos los candidatos, solo a Teresa Rivera. Ahí está el foco ahora del PP, y el foco del gobierno es defender a Teresa Rivera y, de paso, achacar esas deficiencias o esas posibles deficiencias a la gestión valenciana. Primeras explicaciones, las de Carlos Mazón, mañana. Ante todo esto, es solo un anuncio, es solo un sorteo y al mismo tiempo es mucho más. El anuncio de la lotería trae la ilusión que muchos han perdido por todo, lo que les acabamos de contar, con un mensaje de solidaridad, pero también una llamada de atención sobre la soledad no deseada. Muy importante esta llamada de atención, y más en estas fechas. Y en las calles de la capital, hace unas semanas en Chamartín, Leopoldo López, opositor venezolano, inauguró el ciclo Libertad sin Muros con una muestra con los rostros de la tortura. Entonces nos habló aquí en El Enfoque de cuáles fueron los rostros de sus torturadores y exploró el concepto de libertad. Hoy es el turno de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, también de una diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Nos vamos al Centro Cultural Nicolás Salmerón. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Ciclo organizado por la Junta Municipal del Distrito de Chamartín con motivo del 35 aniversario de la caída del Muro de Berlín, del que, por cierto, este distrito, Chamartín, cuenta con varios fragmentos originales en el Parque de Berlín. Junto a mí, la concejala de distrito, Yolanda Estrada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La libertad en el centro de este ciclo, que, por cierto, está siendo todo un éxito. No hay una silla libre esta tarde.
No hay una silla libre cuando venimos a hablar de libertad y a defenderla.
Háblanos de lo que va a ocurrir aquí esta tarde, por ejemplo, de los ponentes.
Pues bueno, hoy tenemos la inmensa suerte y el honor de contar con dos ponentes de lujo que, si por algo son conocidos, aparte por su manera de defender la ideología que cada uno defiende, es por la defensa de la libertad que los dos han desarrollado a lo largo de su vida.
Concejala, un ciclo que continúa durante todo el mes de noviembre.
Terminamos el día 21 de noviembre, aunque hoy se podría decir que con Cayetana Álvarez de Toledo y con Joaquín Leguina, ponemos la guinda al pastel, pero terminaremos el día 29 con conciertos, con música, con mucha gente joven, y aún nos queda el lunes 18 de noviembre, que tendremos al presidente de CEIM, a Miguel Garrido, y contaremos también con directivos de la Universidad Camilo José Cela y del Hospital Francisco de Asís.
Muchísimas gracias. No la entretengo más, que hay mucha expectativa.
Muy bien, pues muchísimas gracias por cubrir este ciclo. Muchísimas gracias por todo.
Hablemos de Libertad sin Muros, Centro Cultural Nicolás Salmerón.
Siempre es bueno hablar de libertad y más si los que están enfrente son los que están llamados a reemplazarnos en este mundo, los jóvenes que están mostrando sin lugar a dudas mucha atención a este tipo de ciclos. Ahí volveremos para conocer el contenido y lo que puedan decir tanto Leguina como Cayetana Álvarez de Toledo sobre esa libertad sin muros. Muchos asuntos en este enfoque, cuya producción corre a cargo de Rafael Cerro y en la parte técnica José Luis Machuca. Una voz para contarlos. La de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero hasta ahora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos dirigimos hasta la DGT. Ahí está Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid por la 1, su paso por las tablas, A4 Butarque y A6 en el plantío. También tráfico lento en la salida de la 2 en Torrejón de Ardoz y A3 en Rivas y ya en la M40 en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada hacia la 3 y en la zona de Túnez del Pardo sentido A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos, con Ainhoa González.
Bueno, pues vamos a tener unos días con nubes, sí, con algo de precipitación, pero lloviznas débiles en el entorno de la sierra como mucho. Tanto mañana, que de forma puntual sí que, de forma aislada, podría ser alguna lluvia algo más significativa. Y en el resto lo que vamos a tener es nubosidad variable, parecido a hoy, aunque hemos tenido algo de precipitación, pero eso no van a ser días de mucha lluvia. Tampoco el fin de semana con esa nubosidad variable. Y con temperaturas más suaves, lo hemos notado ya hoy, subidón. Hemos prácticamente sumado 6-7 grados respecto a las máximas de ayer. Bueno, pues se mantienen esos valores durante lo que nos queda de semana, incluso suben algo más las temperaturas nocturnas. Esta próxima madrugada vamos a tener valores bastante suaves para las fechas, hablamos de mínimas de 12-13 grados, por ejemplo, en la capital. Y lo que decía, durante el día, tanto viernes, sábado como domingo, seguiremos con máximas de 17-18 grados. Y lo único, esa profunda borrasca que está afectando sobre todo a puntos del oeste y sur de la península, bueno, pues nos puede aportar nubosidad y alguna precipitación puntual, pero más nubosidad que lluvia.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Continúa la bronca política por la gestión de la Dana, que arrasó varios municipios de Valencia. Bronca en diferentes ámbitos. En la Generalitat, en el gobierno valenciano, están muy pendientes de la comparecencia que protagonizará mañana en las Cortes el presidente valenciano, Carlos Mazón. Será a partir de las 11:30 de la mañana. Allí explicará su visión de lo ocurrido el pasado 29 de octubre y también podremos conocer, si finalmente se lleva a cabo, cuál es el alcance de esa supuesta reestructuración del Ejecutivo de la que se lleva hablando los últimos días. Noelia Ontoria.
Todos a la espera de las explicaciones que ofrezca mañana Carlos Mazón en Les Corts, y Alberto Núñez Feijóo avanza que será una buena intervención.
Quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo. Creo que eso le honra.
No aclara Feijóo si Mazón asumirá responsabilidades o incluso si dimitirá, una opción que rechazaba en Onda Cero su compañero, el presidente andaluz Juanma Moreno.
Está sufriendo mucho, como es lógico, y tendrá que tomar la decisión que considere oportuno, pero no contemplo yo la dimisión del señor Mazón ni en vivo ni en diferido.
Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desmonta la falta de comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la crecida del Barranco del Pollo. El diario.es apunta a dos correos entre las 4 y las 5 a Protección Civil de Valencia.
En ningún momento hubo un vacío informativo.
La cuestión de la Confederación ha servido para boicotear a la ministra Teresa Rivera en su examen como vicepresidenta europea, algo que lamenta el socialista Pachi López, mientras que la popular Cuca Gamarra sigue exigiendo explicaciones.
Alguien capaz de poner en riesgo el pacto que ha construido Europa desde sus orígenes, me parece un peligro.
Si no es una buena ministra, difícilmente puede ser una buena comisaria. Y tiene que dar muchas explicaciones que todavía no ha dado.
La comparecencia de Mazón comenzará a las 11:30 de la mañana.
Comentaba Noelia Ontoria, entre otros asuntos, el futuro de Teresa Rivera. Y es que ahora mismo la próxima Comisión Europea está en el aire por la negativa iniciativa del Partido Popular a apoyar la candidatura de la española. Recuerden que iba a ser no solo vicepresidenta de la comisión, sino también responsable de competencia. El Partido Popular Europeo exige, para apoyar a Teresa Rivera, que acepte dimitir si por la gestión de la Dana resulta imputada. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza, buenas tardes.
El futuro de Teresa Rivera continúa siendo incierto, pero el tiempo apremia. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirma que la votación final de todo el colegio de comisarios se producirá el próximo 27 de noviembre desde la Comisión Europea, donde el bloqueo en el Parlamento se está viviendo con especial tensión y nerviosismo. Recogen este guante y confían en mantener el calendario establecido. Creemos que la nueva comisión arrancará su mandato el próximo 1 de diciembre, afirma el portavoz de Ursula von der Leyen. En las últimas horas no ha habido avances. El Partido Popular Europeo ya no solo pide el voto favorable para el italiano Raffaele Fitto, sino que exige ahora que Rivera comparezca en el Congreso y dimita si es encausada por la gestión de la Dana. Por su parte, los socialdemócratas amenazan con dejar caer toda la comisión si tumban a Rivera.
Lo cierto es que se siguen conociendo múltiples detalles de lo vivido el pasado 29 de octubre. Según publica el diario Levante, entre las 5:30 de la madrugada y las 11:20 de la noche, la Confederación Hidrográfica del Júcar mandó un total de 198 correos electrónicos a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat, a la delegación del Gobierno en Valencia y también al Centro Nacional de Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior. Veremos si este dato que publica el diario Levante se corresponde con los datos y con las cifras que mañana debería dar el presidente Carlos Mazón en su comparecencia. Y escuchen este corte de David Moreno, diputado regional de Vox en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Mientras los españoles afectados por la Dana estamos viendo que después de 2 semanas no tienen ninguna solución habitacional y que todavía no les ha llegado ninguna ayuda, vemos cómo nada más que llegar los inmigrantes ilegales a las costas españolas, esa misma noche ya tienen una cama donde dormir, un techo donde cobijarse y todos los servicios y todas las prestaciones y ayudas.
Un ataque dirigido a la Cruz Roja, y no es el único. Son muchos los mensajes que se están volcando en redes sociales en los que se increpa a los miembros de una de las ONGs de mayor prestigio a nivel mundial y cuya ayuda desde el pasado 29 de octubre ha sido más que importante y fundamental. De hecho, hoy en un comunicado, la Cruz Roja recoge que desde el 29 de octubre hasta hoy a las 2 de la tarde han prestado más de 220.000 asistencias, han habilitado 15 albergues en los que han pernoctado casi 4.000 personas y han prestado más de 121.000 manutenciones, es decir, raciones de comida, no solo a los afectados por la Dana, sino también a personal que está en primera línea. Y han repartido, porque el diputado Moreno se queja de que no hay mantas, 3.700 mantas. Una manta que, por cierto, muy probablemente recibió el guineano Mansur, un chaval de 18 años, cuando llegó hace unos meses en una patera a Málaga, y que ayer no dudó en atravesar una calle inundada para rescatar a una mujer mayor que no podía avanzar por la fuerza del agua. La cargó a sus hombros y la puso a salvo. Hace meses, esta persona recibió una manta. Y sigue avanzando la reconstrucción. Valencia sigue recuperando servicios, sigue recuperando el pulso normal de una vida. Los últimos datos con Laura Van Gorp.
Así es, se ha restablecido ya la circulación del AVE Madrid-Valencia y viceversa. El primer tren ha salido a las 11:30 de la mañana y el de Valencia-Madrid a las 12:21 del mediodía. Ha transitado por el túnel de Chiva, gravemente dañado hace poco más de 2 semanas, en el que ambas vías ya están habilitadas. Sin embargo, en el túnel de Torrent se ha habilitado una de las vías. En cuanto al balance de víctimas, los últimos datos nos hablan de 224 mortales confirmadas y 16 desaparecidas. Además, se han recuperado hasta la fecha 148 kilómetros de carreteras del Estado afectados y alrededor de 150 kilómetros de alta velocidad.
Y la segunda Dana, que ha afectado principalmente a territorios de Andalucía, sobre todo a Málaga y también parcialmente a Valencia, tan solo se ha saldado con daños materiales. Julio César Cobos.
En Málaga han aprendido del caos de Valencia. 100 litros en 12 horas, clases canceladas, 500 llamadas atendidas por la policía local y 80 por los bomberos solo han llevado a desalojos momentáneos. Peor lo pasaron con los 140 litros por metro cuadrado en la comarca malagueña de Asarquía.
¡Madre mía de mi corazón! ¡Qué miedo!
Empezó a ver coches casi cubiertos por completo por el agua en el parking.
Ya han pasado por las calles la policía avisando.
4.000 personas desplazadas por la crecida del río Guadalhorce en Málaga o el centro de la capital convertido en un río ya son historia.
Mira cómo baja calle Mármol, es un mar. Calle Mármol es un mar. Los cubos basura flotando en calle Mármol.
La alerta roja ya se ha desactivado en Andalucía y a nivel naranja se encuentran las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Ya se puede circular en coche por los 163 municipios valencianos, aunque se sigue sacando todo y limpiando garajes en Catarroja y Masanasa. En la zona cero, el CECOPI envía mensajes de calma. Rosa Tourís, portavoz de emergencias.
Ahora mismo podemos decir que no han provocado más daños y además está trabajando sobre el terreno y se sigue trabajando.
Empieza a aflojar la segunda dana y la primera deja un dato. Más de un centenar de las víctimas tenían 70 años o más y hubo 9 menores de edad.
Les contamos también que la Comisión de Hacienda, en la que se iba a tratar la nueva política fiscal pactada entre Partido Socialista y Sumar, se aplaza una vez más. Tendrá lugar el próximo lunes. Luis Mínguez.
Segundo round nulo en el intento del Gobierno por sacar adelante una reforma fiscal pactada con Junts y PNV que, como añadidos, contempla prorrogar 3 años el impuesto especial a la banca, pero eliminarlo para las energéticas. Y a esto último se oponen frontalmente Bildu, Esquerra y Podemos, cuyos votos son imprescindibles. Yone Belarra, Podemos.
Pensamos que no es un momento en el que se pueda eliminar un impuesto a las energéticas que se ha demostrado más necesario que nunca.
Una posible solución al bloqueo sería que los dos socios de gobierno mantuviesen solo el proyecto de ley que consagra un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas, pero Junts se niega a esto.
Tenemos un acuerdo tancado, un paquete tancado.
Tenemos un acuerdo cerrado, zanja la portavoz del partido de Puigdemont, mientras desde el PNV, Aitor Esteban, creen que el gobierno se ha equivocado en la forma.
Algunos han querido hacer una reforma fiscal partiendo de un proyecto de ley de un impuesto. Eso no es una reforma fiscal, es un parche.
Nuevo intento de acuerdo el próximo lunes.
Y sobre la situación del fiscal general del Estado, sepan que Álvaro Ortiz ha pedido que se declare nulo el registro llevado a cabo por la UCO en la Fiscalía hace unas semanas. Alega que era una medida desproporcionada y que puede afectar a la seguridad del Estado por la información delicada y confidencial que maneja la Fiscalía. Por cierto, que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha denunciado ante el juez instructor del caso que el fiscal, es decir, que Álvaro Ortiz, junto a su número 2, manipularon un teléfono móvil durante el registro. Y mientras, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha confirmado una nueva querella, lo ha hecho en el Supremo, y es contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lupe Ortiz.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, intentó en primera instancia un acto de conciliación, pero no se presentó a él ni la ministra de Hacienda, ni tampoco su abogado. Por eso, y a falta de que se alcanzara un acuerdo en este momento, González Amador ha acudido al Tribunal Supremo. Presenta en el Alto Tribunal una demanda en la que recoge las mismas exigencias que llevó a esa conciliación. 40.000 euros de indemnización por daños en el derecho al honor y una rectificación pública de las palabras pronunciadas por María Jesús Montero. Dijo, entre otras cosas, que Isabel Díaz Ayuso podría estar viviendo en un piso pagado con el fraude fiscal, aludiendo a la investigación que González Amador tiene abierta en un juzgado de Madrid. El Supremo ahora estudiará la demanda para decidir si la admite a trámite y pone en marcha una investigación de lo ocurrido.
Recogemos también la advertencia que ha lanzado la presidenta autonómica Isabel Pérez Ayuso en el caso, Isabel Díaz Ayuso, perdonen, en el caso de que no haya acuerdo entre Muface y alguna aseguradora para la asistencia sanitaria de los funcionarios. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso advierte: la sanidad pública corre riesgo de colapsar si tiene que asumir la cobertura sanitaria de Muface. La presidenta reconoce estar preocupada por ello.
Y esto lo único que va a hacer es multiplicar las listas de espera, va a desguazar la atención del sistema y su calidad. Y yo creo que lo que funciona no hay que cambiarlo, no hay que tocarlo, si acaso potenciarlo. Yo espero que por eso los ministerios de Sanidad y de Transformación Digital y Función Pública se pongan de acuerdo y lo hagan por todos, porque el sistema sanitario, si no, no va a dar de sí. Puede reventar.
Si se colapsa el sistema sanitario público, detrás irá el privado y eso tampoco es buena noticia. La presidenta ha vuelto a defender el modelo de colaboración público-privada en la sanidad, sobre todo ante el reto demográfico.
Sobre todo es un modelo que funciona, por el que apostamos, nos permite crecer y atender de una manera personalizada a toda la población en una comunidad autónoma que no ha dejado de crecer en los últimos años. Qué duda cabe que sin esa colaboración entre los dos sectores, funcionando como un mismo hombre, no se podría abarcar todo.
Juntos, dice Díaz Ayuso, son un equipo más fuerte, compartiendo la vocación por la salud, como ya se demostró en la pandemia.
Por cierto, que el caso de Begoña Gómez y su comparecencia ayer en la Asamblea han marcado la sesión de control al Gobierno regional. Como suele ser habitual todos los jueves, choque entre Isabel Díaz Ayuso y los portavoces de la izquierda. Acusa a la presidenta a la izquierda de colonizar y mantener chiringuitos en las universidades. José Frutos.
Las primeras palabras de la presidenta Ayuso tras la comparecencia de Begoña Gómez han sido para considerar este caso como un ejemplo de la colonización de la universidad por la izquierda.
Y cuando se dan los títulos como churros y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense a decirle que yo le voy a dar un máster o le voy a dar una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones, señorías. Y toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Pública Complutense de Madrid.
Respondía así al socialista Juan Lobato tras resaltar este que al PP no le salió bien la primera sesión de la Comisión de Investigación, idea sostenida también por Manuela Bergerot de Más Madrid.
Solo viendo el día de ayer y lo que intentaron montar, que les salió bastante regular, por cierto, parece que su trabajo es enfangar, montar lío, atacar.
Hicieron el ridículo en una comisión con el único objeto de hacer escarnio público de la señora Begoña Gómez.
En cambio, Vox se ve reforzado en su intención de que comparezca Pedro Sánchez. Isabel Pérez Moñino.
Se ha acreditado que el autor intelectual es sin duda Pedro Sánchez, por eso desde el Grupo Parlamentario de Vox vamos a insistir e insistimos en traer a esta comisión al uno de la trama.
Y para ello se reserva la única comparecencia que les corresponde.
Y el Ayuntamiento de Madrid continúa perfilando sus planes para luchar contra la proliferación de viviendas de uso turístico ilegales en el centro de la capital. Planea limitar, como ya sabíamos, la posibilidad de que existan este tipo de viviendas de forma independiente y dispersa. Solo se van a poder instalar cuando todo el bloque de un edificio, cuando todo un edificio se dedique a ese tipo de viviendas. Mar García.
Se prohíben los pisos turísticos en comunidades de vecinos solo en bloques enteros y los que tienen licencia. Las respuestas del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Las viviendas que cuentan en estos momentos con licencia del Ayuntamiento de Madrid podrán seguir ejerciendo su actividad y por tanto podrán seguir en estos momentos ofreciendo servicios como viviendas de uso turístico que son legales.
En centro, edificios catalogados y rehabilitados durante 15 años pueden ser vivienda turística, los locales comerciales no podrán convertirse en ese tipo de alojamiento. En la periferia, la apertura de turísticos también tiene condiciones.
Nosotros no queremos que los distritos de fuera de la Alameda Central tengan que soportar el trasvase de viviendas que actualmente hay en el distrito centro. Por eso hemos introducido cautelas, como es que fuera de la Alameda Central tenga que haber acceso independiente también para las viviendas de uso turístico.
Se busca más vivienda residencial en centro. 215 edificios dotacionales privados podrán cambiar al residencial.
Cualquier vivienda que se añade al parque de viviendas y vivienda sostenible en la ciudad de Madrid siempre será bienvenida.
El plan Reside Madrid quedará aprobado definitivamente en julio del próximo año.
Iniciativas que para la izquierda son insuficientes y que dicen no van a impedir la especulación con la vivienda. Rita Maestre, Más Madrid, Antonio Giraldo, Partido Socialista.
Es una carta blanca a la especulación, a que los precios de la vivienda se sigan disparando aún más, a echar a los vecinos y a cargarse la vida de los barrios de Madrid. O sea, un plan a la medida de los fondos buitre y de los grandes tenedores inmobiliarios, que solo tiene que hacer una cosa de lo que son ilegales, que es cerrarlos.
Nos preocupa muchísimo que esto sea una treta más del Partido Popular para aparentar que hacen algo, pero realmente solamente reordenan y favorecer a determinados especuladores.
Y hoy ha declarado en sede judicial la becaria que denunció al productor y músico Nacho Cano por explotación laboral en su espectáculo Malinche. Marta Zúñiga.
Leslie, becaria de Nacho Cano, ha ratificado su denuncia. Ha dicho en su declaración que fue aleccionada y engañada. Su letrado es Alfredo Arrién.
De momento, la declaración y la ratificación de la denuncia es sólida y se ha consolidado eso. Ella está un poco nerviosa. Se enfrenta, pues, a una denuncia que le han hecho por amenazas y bueno, pues se tiene que defender y tiene que acusar. Es complicado.
Ninguna declaración de ella a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla. Una canción, eso sí, Lucha de Gigantes, de Antonio Vega, que habla de fragilidad.
Lucha de salvajes.
Roxana Dexel, una de las directivas del equipo de Malinche, habla de mentiras de Leslie, quiere pruebas.
Pues es su palabra contra la nuestra, entonces esperemos que muestre esas supuestas pruebas que tiene para decir que fue humillada, fue separada, fue todo eso que ella cuenta. Pues yo quiero ver las pruebas, porque yo soy la persona que le dijo que tenía que retirarse, que se terminaba su beca, porque no fue una buena compañera con el resto de los 17.
Dice que es la primera vez que ve algo así en sus 25 años de carrera.
Les contamos también una incidencia que está afectando a Metro de Madrid en estos momentos. Hay circulación lenta en la línea 9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey. En ambos sentidos, el motivo, una incidencia en un tren. Y buscamos las claves económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Pues la inflación ha subido un 1,8 en octubre, se incrementa 0,3 a causa de los carburantes y la electricidad. Es el primer repunte en 4 meses. La falta de acuerdo ha obligado a aplazar la reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso para debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley de reforma fiscal con nuevos impuestos, entre ellos ese 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales. Sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que todavía hay margen de tiempo.
Hay margen, como siempre digo, pero está en las manos de las formaciones políticas en negociar y alcanzar este acuerdo.
Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha advertido hoy sobre los peligros del proteccionismo económico tras la victoria de Trump. Ha señalado que cuando se elevan los aranceles o se ponen en marcha medidas proteccionistas, puede haber reacciones por la otra parte.
Es que cuando tú elevas los aranceles o pones en marcha medidas proteccionistas, a veces no esperas que la jurisdicción al cual le has impuesto esas medidas reaccione. Y suele reaccionar. Y entonces se produce normalmente una reacción, una subida también o una respuesta con otra subida de aranceles, ¿no?
Y Bruselas ha multado a Facebook con casi 800 millones por abuso de posición dominante por haber cruzado datos de la red social para beneficiar a su plataforma de anuncios e imponer condiciones injustas a terceras plataformas de anuncios en la publicidad de sus redes sociales. Reclama al gigante tecnológico poner fin a esta conducta. Y en la bolsa, el IBEX 35 repunta un 1,29, se ha situado en los 11.524 puntos.
Crónica internacional con Rafa Cerro.
Desesperados, hambrientos y sitiados. El desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza. Dice Human Rights Watch, que ha emitido hoy un informe, Pablo, que no hay ni rastro de humanidad en la guerra, que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, precisamente. El desplazamiento forzado es generalizado, sistemático, intencional, forma parte de una política de Estado y constituye un crimen contra la humanidad. O sea, lo que forma parte de la estrategia es, digamos, los civiles, la gente a la que se echa de los sitios. Otra, la guerra en Ucrania cumple este jueves 994 días. El miércoles próximo estaré hablándote de 1.000 días, 1.000 tristes días de cumpleaños de conflicto bélico, desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades. Rusia se acerca a un nudo ferroviario de Kupiansk y busca intensificar su ofensiva en ese frente de la región de Kharkov. Y en Brasilia, delante del Tribunal Supremo, un militante de extrema derecha se ha suicidado delante del local, estando pertrechado de explosivos. Ha muerto y no hemos podido saber nada más.
Las noticias vuelven a las 8 de la tarde en El Enfoque. Se quedan hasta entonces con la información deportiva y con Nacho Aranda.